La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Estamos listos para llevarle a usted la información más relevante de la jornada de este miércoles, ya mitad de la semana, 5 de agosto de 2026. La lista de 243 colonias enviada por Derechos Humanos para descuentos en el cobro del agua no es definitiva, ya que será el CIAPA el que determine a los beneficiarios finales.
Nosotros cumplimos con lo que nos señala el Congreso y efectivamente nosotros no podemos indicar que es un listado final. Nosotros tenemos un boletín que emitimos el día de ayer con nuestro listado.
Jalisco anuncia la plantación de 10.000 árboles en la jornada de este domingo, de un total de 250.000 programados para lo que resta del año en varias regiones, anuncia el gobernador Pablo Lemos.
Las regiones prioritarias serán la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre, la Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Sur, la Zona Centro.
Elementos de Protección Civil localizan el cuerpo del menor Dustin, quien fue arrastrado por la corriente en la barranca de Oblatos el pasado lunes 3 de agosto. Lanzará la Secretaría de Transporte intensa campaña de seguridad vial dirigida a motociclistas.
Estamos buscando que en este caso sea una campaña testimonial, una madre de alguna víctima que quiera compartir su testimonio.
Diputados locales respaldan protección de predio donde se construye el complejo habitacional en Zapopan. Buscan a empresario inmobiliario desaparecido desde el pasado 30 de julio en Zapopan. Militares aseguran más de 50 kilos de droga en la central de autobuses de Tlaquepaque. Sujetos armados intentaban subir por la fuerza a un hombre a un autobús. Y ahora sí, en la nueva central camionera de Tlaquepaque resguardaron a dos adolescentes y detuvieron a un presunto reclutador. Alcanza el lago de Chapala casi el 70% de su capacidad en el actual temporal. Le estamos saludando con mucho gusto la tarde de hoy. Mi compañera Noemí, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, ya sabe usted que también recibimos su comunicación. El número es el 33 11 55 19 62. Víctor Morales y Gerardo Huerta les saludan en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, este miércoles prevalece el potencial de lluvia en gran parte del país. En Jalisco, en el estado, ambiente cálido, lluvias dispersas para la tarde y en las primeras horas de la noche, sobre todo en zonas serranas y al sur del estado. El área metropolitana de Guadalajara, hemos tenido una tarde cálida y habrá probabilidad de lluvia para esa tarde-noche. El sol se estará ocultando a las 7 de la tarde con 30 minutos. Y en este instante el termómetro nos indica que estamos a 27 grados. Qué bueno que nos acompaña. Vamos a estar atentos porque ya también nos habían anticipado que para este mes de agosto tendremos más lluvias de lo habitual que en los meses de agosto pasados. Si se compara pues con el mismo periodo, tendremos más lluvias en este agosto del 2026. Y de hecho hemos visto también que hay un incremento importante en el nivel del lago de Chapala, que en este caso lo último que se le ha medido hasta el día de ayer, 4 de agosto, es de que ha alcanzado el 69.48% de su capacidad, con un almacenamiento superior a los 5.486 millones de metros cúbicos, de acuerdo con datos de la Conagua y la Comisión Estatal del Agua. El embalse inició la temporada de lluvias con 63.2%. Cheque usted entonces que pues subió prácticamente, ¿qué estamos hablando? Seis puntos porcentuales, por lo que registra una recuperación favorecida por los escurrimientos de las últimas semanas. Autoridades explican que las lluvias saturaron previamente el suelo de la cuenca, permitiendo un mayor ingreso de agua al lago. Chapala abastece, como usted ya lo sabe, a alrededor del 60% del agua potable que consume la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso es de que, pues, nos alegra, sin duda alguna, que la capacidad del lago de Chapala haya aumentado. Y de hecho, nos están diciendo, con lo que ya se anticipa, para tener un agosto mucho más lluvioso que agostos anteriores, si estas precipitaciones continúan durante agosto y septiembre y hay este incremento, particularmente en el mes que actualmente atravesamos, se prevé que el embalse podría alcanzar al menos el 75% de su capacidad antes del invierno. Pues sin duda, reitero, esa sería una estupenda noticia. Vamos a hacer la pausa comercial. Es así como hemos iniciado ya Metrópoli al Día y le agradecemos de antemano el tiempo que usted se dé precisamente para hacernos llegar su participación a cualquiera de las líneas telefónicas fijas o a través de WhatsApp y Telegram. Ya volvemos. Se dio a conocer la localización en la barranca de Oblatos del cuerpo de un menor, un chico de 16 años, si la memoria no me falla, que fue arrastrado por la corriente. Lo habían estado buscando y lamentablemente pues encontró su cuerpo. También hay otra información, digamos, más alentadora en el sentido del rescate de 6 personas que fueron atrapadas por la creciente del arroyo, de un arroyo en Gómez Farías. De ello nos da cuenta mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, te saludo con mucho gusto y bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues después de 2 días completos de búsquedas, tanto por tierra como por aire, finalmente hoy bomberos de Guadalajara confirmaron el hallazgo de este adolescente de apenas 16 años, de nombre Justin, quien fue visto por última vez antier por un par de adolescentes amigos de él en la zona conocida como los baños de Oblatos o también las pilitas, ahí en la barranca de Oblatos, límite entre Guadalajara y Tonalá. Luego de que, bueno, pues se metieran a nadar a este río, pues después de una tormenta, lamentablemente una mala decisión que lo llevó a perder la vida de esta trágica manera. Fueron los adolescentes que lo acompañaban quienes hicieron el llamado 911, dando cuenta también a sus familiares que Dustin pues ya no había podido salir luego de que pues se metió este río después de una fuerte tormenta, la creciente lo arrastró y sencillamente lo perdieron de vista. 2 días consecutivos, insisto, de búsquedas tanto por tierra, con canes, por aire, que no dieron resultados y finalmente hoy se reanudaron estos trabajos para su localización y fue encontrado aproximadamente entre 20 y 50 metros adelante de ese punto donde fue visto por última vez. Lo que referían los especialistas es que muy probablemente el cadáver de Dustin, bueno, pues pudo haber estado sumergido y por la misma evolución cadavérica, pues esto lo hizo flotar y hoy sencillamente bajan al punto y lo localizan pues ya evidentemente sin signos vitales. Fue ya plenamente reconocido por su familia. Dustin pues fue entregado ya al servicio médico forense y estamos a la espera de confirmar si estamos hablando de la víctima número 4 del temporal 2026, en espera de que, bueno, pues la propia autoridad pueda catalogarlo así. Aparentemente puede ser así porque la creciente del río incrementó justamente con la lluvia previa a la que se registró en la barranca de Oblatos cuando Dustin entró a este cuerpo de agua, pero bueno, pues los criterios son un tanto extraños, entonces hay que esperar para ver si estamos hablando, insisto, de cara a la cuarta víctima del temporal 2026, pero bueno, pues lamentablemente se confirma el fallecimiento de ese adolescente. Y en otro panorama, un contexto muy similar, pero con un resultado positivo y no trágico, hoy bomberos del estado dio a conocer la localización y rescate de un total de 6 personas que quedaron atrapadas en el arroyo de la Cascada del Salto, en la localidad de San Andrés, en Gómez Farías, luego de que también, bueno, pues se vieron sorprendidos por la lluvia, la creciente, y es que cuando hablamos de esto, Meche, en la realidad es así, la creciente en cuestión de minutos nos rebasa, nos gana, y ya no podemos hacer nada, como fue el caso de estas 4 mujeres y 2 hombres que quedaron atrapados. Por fortuna, ninguno había ingresado al cuerpo de agua, no fueron arrastrados, simplemente se vieron imposibilitados en poder, pues avanzar para poder salir. hacen ellos mismos el llamado 911, entregan geolocalización y es finalmente con apoyo de bomberos del municipio y del estado que las cuatro mujeres y los dos hombres fueron extraídos con bien. Dos únicamente requirieron el traslado a un centro de salud para una valoración más exhaustiva, pero el resto fueron reportados sanos y salvos, valorados en el lugar y por fortuna, bueno, pero no estamos hablando de una tragedia. Pero eso sí nos deja mucho a repensar de que pues la lluvia no es un juego, los cuerpos de aguas no son un juego, hay que respetarlos, hay que acatar las instrucciones de las autoridades y de los expertos, porque pues ejemplos tenemos para aventar para arriba, lamentablemente, de cómo en cuestión de minutos alguien lo podemos dejar de ver y convertirse pues en víctima de ese temporal. Mi reporte, Meche.
Mira, dentro de todo el hecho de haber encontrado el cuerpo de este jovencito, pues siempre da paz a la familia, ¿no? Porque siempre la zozobra, pues mata más que cualquier otra cosa.
Sí, por supuesto, el año pasado hubo dos que, dos y el antepasado uno que no localizaron. Se contabilizaron como víctimas del temporal porque... pues finalmente, decían los especialistas, se cumplió ya el plazo establecido para determinar si lo podíamos encontrar con vida o no, y finalmente pues nunca encontraron los cuerpos.
Una de ellas era de una chica que iba en su moto, ¿verdad? Una moto.
Sí, uh-huh. En Lomas de Tabachines, justo antes de la tragedia de la Martinica.
Sí, exactamente. Edgar, te agradezco la información, que tengas buena tarde.
Igualmente para todos, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y bueno, dentro del tema de las lluvias, usted sabe también que estas llegan a generar baches en la ciudad y se acrecientan, son más notables y pues más peligrosos efectivamente durante el temporal. No en balde, bueno, también nos dicen Bachalajara, ¿verdad? En el caso de Guadalajara, en estos primeros 7 meses de 2026, la Dirección de Pavimentos del municipio colocó 6.273 toneladas de mezcla asfáltica, con las que reparó más de 28.000 baches en más de 300 colonias. La mitad de estas intervenciones se realizó como parte del programa emergente de Bacheo 2026, que inició el pasado 15 de mayo para atender los daños ocasionados por las lluvias. La dependencia informó que el 60% de su capacidad operativa se concentra en la zona oriente del municipio y prioriza avenidas de alta circulación y rutas del transporte público como Lázaro Cárdenas, López Mateos, Federalismo, Colón y Circunvalación. Y seguimos hablando del agua, pero ahora con el tema del CIAPA. Ya ayer, usted sabe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entregó el listado de colonias que serán consideradas para la aplicación de descuentos en el cobro del servicio del CIAPA tras reportes de agua sucia y con mal olor. El organismo identificó, estoy solamente haciendo un recordatorio, identificó 243 colonias de 4 municipios donde se han documentado problemas relacionados con el suministro o la calidad del agua potable. Del total, 103 se ubican en Zapopan, 93 en Guadalajara, 33 en San Pedro Tlaquepaque y 14 en Tonalá. Derechos Humanos informó que del 6 de diciembre a la fecha han recibido 151 quejas relacionadas con el servicio que presta el CIAPA. Y con la entrega del listado, corresponderá al CIAPA publicar la relación de colonias beneficiadas y definir el procedimiento, los mecanismos de aplicación del descuento y las fechas en que comenzará a otorgarse el beneficio a los usuarios. Y precisamente esta mañana, en Buenos Días Metrópoli, mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería conversaron con la cuarta visitadora de la Comisión Estatal, Marisol Rico Espinosa, con respecto al tema. Y dijo pues que esta lista de 243 colonias que entregó la Comisión al Congreso de Jalisco como parte del proceso para que los ciudadanos obtengan un descuento tras recibir agua turbia, contaminada o maloliente, no es definitiva, ya que será precisamente el CIAPA quien determinará a los beneficiarios finales. Ahí, en ese sentido, digamos, se deslinda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo y precisó Katia Marisol Rico Espinosa.
Y efectivamente nosotros, como el decreto nos señalaba, remitimos la información en tiempo y forma, incluso el día de ayer, pues obviamente el Congreso se encuentra en vacaciones, nosotros como institución acudimos a notificarlo dentro del tiempo, a pesar de que los tiempos los tienen suspendidos, pero levantamos nuestra constancia y estaremos remitiéndolo directamente al Congreso cuando regresen de vacaciones, pero el CIAPA ya tiene la lista. Nosotros cumplimos con lo que nos señala el Congreso y efectivamente nosotros no podemos indicar que es un listado final. Nosotros tenemos un boletín que emitimos el día de ayer con nuestro listado, sin embargo, sí quiero aclarar que que no hay que confundirnos porque no es un listado final. Como te lo he comentado el día de hoy, es un tema que necesita y que requiere revisiones técnico-administrativas jurídicas de las áreas competentes para este tema. Nosotros de buena fe remitimos ese listado, pero no es el final. Y sobre tu pregunta, efectivamente, nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos obviamente la facultad de emitir recomendaciones. En este tema, por ahí lo recordarás, en anteriores ocasiones les he comentado que tenemos dos recomendaciones ya emitidas, que es la 10 del 2022 y es la 10 del 2026. Ambas involucran el tema de la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Ambas se encuentran en cumplimiento pendiente o en cumplimiento constante. Todavía no se han quitado las mismas. Sin embargo, nosotros por cada por hechos o por efectivamente la necesidad de atender, de identificar la garantía del derecho humano al agua, si se presentan circunstancias y evidencias que nos acrediten que efectivamente hay una violación, claro que estaremos reafirmando nuestro compromiso con la población de emitir, si tenemos las evidencias necesarias, una nueva recomendación está dentro de nuestras facultades. Obviamente debemos de agotar todos los procedimientos, Griselda.
Muy bien. Pues eso fue lo que señaló entonces esta mañana Katia Marisol Rico Espinosa, cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, que de hecho ya, bueno, desde ayer también se había hecho esta precisión de que no es la lista definitiva, que va a ser el CIAPA la que pues finalmente decida cuáles serán las colonias que podrán ser beneficiarias justamente de este 80% de descuento. Que de hecho la gente lo que quiere pues es que el agua le llegue limpia más que el descuento. Si el descuento fuera garantía de que va a llegar el agua limpia, hombre, pues hasta gratis, ¿no? Pero no es el tema. Y obviamente todavía el camino que hay que recorrer para poder tener una agua de calidad pues es largo, porque ciertamente no todas las colonias reciben agua de calidad. Un paliativo es, en todo caso, definitivamente, ya lo hemos dicho, ante la situación que se puso compleja, porque al ser agua negra a veces que llega y pestilente, la gente está buscando otras opciones como comprar garrafones, pero eso implica tener que erogar un dinero que posiblemente afecta al presupuesto que las familias tienen, y que no debería de ser así, definitivamente. No debería de ser así, pero en ese momento hay que tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Vámonos ahora con otros temas. Mi compañero Mark Hernández le está dando continuidad a esto que sucede con este predio en donde se pretende construir un complejo habitacional y que, bueno, pues los vecinos han estado sin duda alguna en contra de ello. En este predio que está ubicado ahí, si no me equivoco, en Mirador de San Isidro, en Zapopan, donde han protestado por la tala de árboles para hacer la construcción de este complejo. Pero ¿qué sucede desde el Congreso del Estado? Porque entendemos que hay algunos diputados que respaldan la protección de este predio, pero curiosamente, Mark, pues muchos de ellos votaron por aprobar este predio para que pudiera ser entregado para la construcción de vivienda de este programa denominado Legado. Entonces, pues tú explícame que cómo estuvo esto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, se han manifestado durante los últimos días posturas de algunos diputados y diputadas locales respecto a este tema, sin que pues haya sido respaldado por su voto en el caso del Congreso, ¿no? Porque vayámonos a la sesión del pasado 28 de mayo, donde un total de 29 diputadas y diputados, el pleno en ese entonces del Congreso, la totalidad de los diputados que asistieron a esa sesión, votaron por la donación de estos dos predios destinados a la construcción de vivienda del programa Legado. Entre ellos, este predio que ya bien mencionas, el ubicado en Mirador de San Isidro en Zapopan, al igual que en el municipio de Tonalá. Recordemos, parte de la propuesta enviada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue justamente dos predios en estos dos municipios para edificar vivienda social para policías, ¿no? Y pues resulta que este dictamen, pues insisto, recibió el respaldo unánime de legisladores de todos los partidos, Y aquí en el sistema legislativo del Congreso local, pues lo corrobora, ¿no? Podemos dar cuenta, por ejemplo, de votos de todas las fracciones parlamentarias, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano con 9 votos, en este caso por parte del PAN fueron 4, el PRI y el Partido Verde 3, Morena votó con 5 legisladores, Hagamos con 3, Futuro y el Partido del Trabajo con un legislador o legisladora en su caso, ¿no? Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, de Futuro a la diputada Mariana Casillas, del Partido del Trabajo, del PT a Leonardo Almaguer. Por parte de Movimiento Ciudadano están, por ejemplo, José Luis Tostado, Montserrat Pérez Cisneros, Gabriela Cárdenas o Mónica Magaña, algunas diputadas que votaron a favor de este asunto. Por parte del Partido Verde están Yusara Canales y Brenda Carrera. En el caso, por ejemplo, del PRI, Alondra Fausto, sus tres diputados y diputadas, ¿no? En este caso, Aurelio Fonseca, al igual que Alondra Fausto y, en este caso, María del Refugio Camarena. Del PAN, por ejemplo, podemos nombrar a Claudia Murguía o Julio Hurtado. Y en este caso de Morena, por parte de Morena, podemos encontrar los votos favorables de diputadas y diputados como Itzul Barrera o Marta Arismendi, ¿no? Así que, pues, insisto, fueron los votos favorables de por parte de este, para este dictamen, que insisto, además, pues, y justamente pues en la información legislativa, en el pleno, en el dictamen que se aprobó, pues sí vienen algunos datos a considerar, por ejemplo, la ubicación del sitio, que está ubicado, por ejemplo, en Avenida Valle de San Isidro, casi esquina con las calles Cardenal y Colibrí. Aquí también se especifica la superficie, que es de poco más de 12.800 metros cuadrados, donde se ubica y demás, ¿no? Y pues los antecedentes de lo que consta y demás. Aquí, el punto importante que quizá los legisladores, a decir de especialistas y de vecinos sobre todo, pues debieron de tomar en cuenta es determinar si se trataban de un predio, pues, de recarga, por ejemplo, o qué importancia tiene para la zona, ¿no? Porque haciendo una revisión a la plataforma Zoom del IMEPLAN, una plataforma que es, pues, un tanto sencilla en la que se puede aprender o manejar rápidamente y corroborar algunos datos, pues, se puede documentar, por ejemplo, que este predio es una zona de recarga hídrica, es decir, que el agua básicamente se infiltra, podemos decirlo, se recarga, se absorbe, porque a final de cuentas pues es un predio considerado quizá como área verde, ¿no? De ahí que sea considerado de recarga hídrica y de considerable, sobre todo de la más alta según la plataforma Zoom del IMEPLAN. Pero también por ahí pasa un canal justamente y pues esto conlleva riesgos de inundaciones de alto a muy alto. Según, insisto, la plataforma de Zoom del IMEPLAN. Esto, pues, es se puede, cualquier ciudadano, cualquiera de nuestros redescuchas lo puede documentar de forma rápida y sencilla, lo cual, pues, quizá es lo mismo que pudiera considerarse de los mismos legisladores, de los mismos diputados y diputadas, que quizá pudieron haber revisado justamente, y de ahí también las críticas que se han hecho por parte de algunos vecinos contra, pues, algunos de los diputados y diputadas que votaron a favor pues de este terreno, ¿no? El problema también es, Meche, que esta zona está ubicada, insisto, en un canal que además baja hasta la zona de la Martinica, por ahí por también la zona de Belénes, atrás de Cusey, del Cux Belénes, una zona considerada de alta inundación, porque cada temporal de lluvia se suele inundar bastante. En el caso de la Martinica, el año pasado, ya todos sabemos la historia, fallecieron 2 personas en una inundación, una motociclista que fue arrastrada, una bebé que también falleció a raíz del colapso de una vivienda. Así que, pues, especialistas, a reiterar esta parte que ya les platicábamos también el día de ayer, pues, han señalado que, pues, podrían agravar las inundaciones, sobre todo en la zona baja, ¿no? Y más, pues, tomando en cuenta estos antecedentes, esta información que quizá, pues, debe de haber sido revisada, ¿no? Y que, pues, aparece, es pública, en la plataforma Zoom del IMEPLAN. Finalmente, me eché comentar que el segundo terreno en Coyula, en la zona de Tonalá, en el municipio, También está catalogado como zona de recarga de agua según la plataforma Zoom del IMEPLAN, pero no tiene riesgo de inundación. Así que pues habrá que determinar si este predio también requiere de un análisis o no, porque pues a final de cuentas ambos predios ya fueron donados al IJALVI, el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Por lo tanto, pues todo parece indicar que ambos proyectos de vivienda, sobre todo el de Mirador San Isidro, seguirán adelante. Es mi reporte sobre el tema.
Pues como dice el dicho, ¿no, Mark? Palo dado ni Dios lo quita.
Sí, básicamente. La información, pues, ahí estaba. Y quizá para la plataforma Zoom se trató de hacer de la forma más sencilla para tratar de acceder a algunos datos. No se necesita ser especialista, quizá. Se puede acceder a esa información. Sin embargo, pues, los legisladores ya están tomando cartas en el asunto con el fin de evitar, pues, que se construya, ¿no? Algo que quizá, pues, es decir, insisto, de algunos vecinos, pues debió de haberse previsto, pues en este caso desde la votación incluso.
Efectivamente. Te agradezco la información, Mark Hernández, que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente, seguimos al pendiente.
Muchas gracias. Es mi compañero Mark Hernández con el reporte. Vamos a la pausa, El Mundo al Instante, y regresamos porque todavía tenemos muchas cosas que informarle. Los teléfonos en cabina se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. El señor Francisco Javier Cárdenas dice, Bancoppel me ha estado cobrando una mensualidad en una cuenta que no hice y me adjudicaron y me han estado llamando demasiado por vía telefónica. Quisiera saber si me podrían proporcionar alguna ayuda de uno de los abogados que estuvo ayer. Bueno, el de ayer, el licenciado Manuel Solórzano Nuño, no está tomando casos, pero le podemos dar, señor Francisco Javier Cárdenas, el teléfono para ese tipo de casos, el teléfono del despacho del abogado Alfonso Tadeo Cacho. Él le puede echar una mano. A ver, espéreme, creo que por aquí tenía el teléfono a la mano. Por aquí lo tenía. Oiga usted, bueno, ¿sabe qué? Podemos hacer algo. Si no tiene inconveniente, comuníquese de nueva cuenta con Noemí, y en lo que, pues ahora sí, deme 5 minutitos. Mira, es más, aquí ya lo tengo, ya lo encontré. Anótelo, por favor, si es tan amable, es el 33-36-29-37-30. Se lo repito, 33-36-29-37-30. Y terminación 37, licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él le puede ayudar con ese tema. Octavio López, por otra parte, dice, buenas tardes, saludos y excelente miércoles. Quiero reportar a Parques y Jardines de Zapopan este socavón que tiene desde el día 26 de julio y no lo han solucionado. El socavón está en el área de ejercitación del Camellón de los Colomos. Esto es en el cruce de las calles Miguel León Portilla y Avenida Patria. Justo en el Camellón se ve esto por Avenida... Por Avenida Esto, por Patria, rumbo a Avenida Acueducto. Saludos y gracias. A ver, no sé si tenga, don Octavio, algún número de reporte. Si lo tuviera y me lo facilita, se lo voy a agradecer. A ver, aquí alguien más manda videos que no podemos abrir y dice, pero está verificado, entonces no sé de qué me está hablando, terminación 5911. Si fuera tan gentil de hacer una redacción de cuál es la problemática, porque le repito, los videos que usted mandó no se pueden abrir, entonces ni idea de qué nos está hablando usted, por favor. Y nos vamos entonces ahora con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 9 de agosto, es decir, el próximo domingo, se va a realizar la Jornada Nacional de Reforestación con la meta de sembrar 6.6 millones de árboles y plantas en todo el país. De hecho, estuvo en enlace desde aquí, desde Jalisco, el gobernador Pablo Lemus, quien informó que se van a plantar 260 mil ejemplares, de los cuales 10.000 corresponderán a una jornada en Atemajac de Brizuela y 250.000 a la estrategia estatal. está pues ahí el anuncio que se ha hecho de esta Jornada Nacional de Reforestación, donde Jalisco hará lo propio. Pero justo para tener todos los detalles, mi compañera Griselda Torres Zambrano nos ha preparado la siguiente pieza.
Frente al impacto que tienen para los bosques del país los incendios, los proyectos inmobiliarios y las plagas, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó para el próximo domingo 9 de agosto a una Jornada Nacional de Reforestación en la que se plantarán más de 6 millones de árboles.
Es un esfuerzo nacional, el Programa Nacional de Reforestación. Con Sembrando Vida se han plantado en 8 años 1.200 millones de árboles, maderables, frutales, y se han reforestado 1 millón de hectáreas, que lo hacen más de 400.000 sembradores. Pero este esfuerzo es un esfuerzo en donde queremos invitar a la ciudadanía y obviamente a todas las gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales.
Durante la tradicional conferencia mañanera, la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, explicó que aunque este temporal ha sido de gran ayuda, cada año existen desafíos importantes, como es en estos momentos la tala clandestina.
Primero, tenemos 203.000, casi 204.000 hectáreas al año que se deforestan por miles de razones, por ganadería, porque se hacen edificios o hoteles, entonces hay un tema de deforestación. El segundo es los incendios forestales. Este año nos ha ido bien, presidenta. Tlaloc nos ha ayudado bastante y por lo tanto, pero normalmente tenemos casi 846.000 hectáreas afectadas por incendios forestales y 62.000 hectáreas han sido afectadas por plagas, por enfermedades, ¿no? Y bueno, por supuesto, el mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal.
Para la secretaria de Medio Ambiente es importante que la población comprenda y se concientice sobre la importancia de reforestar.
¿Por qué importa forestar? Porque la verdad, el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal. 0.2%, 24% del PIB es economía forestal. Tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades. Impulsar la infraestructura verde en las ciudades. Todos queremos árboles en las ciudades. Es urgente. Y opciones productivas en bosques, selvas y manglares, como la ganadería regenerativa, pasar de la extensiva a la regenerativa y nos ayuda a mitigar el cambio climático que tanto nos afecta.
Jalisco se suma a esta Jornada Nacional de Reforestación al arrancar en Atemajac de Brizuela con la plantación de 10.000 árboles nuevos. Al margen de esta acción conjunta con los mandatarios de los 32 estados, el gobernador Pablo Lemus Navarro informó que a través de la campaña estatal anual, la entidad plantará 250.000 ejemplares, particularmente en zonas prioritarias como el Bosque de la Primavera.
Quiero informarle, presidenta, que somos el cuarto estado con mayor biodiversidad de todo México. Debajo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz sigue Jalisco. Tenemos 37 áreas naturales protegidas en el estado y contamos con el lago más grande de todo México, que es el lago de Chapala. Jalisco destaca por tener el 53% de las especies de aves que habitan en todo el territorio nacional. Y 5 de nuestros bosques urbanos tienen una certificación global de Green Flag Award del año pasado. Este año, presidenta, tan solo en la campaña del próximo domingo, que en Jalisco será en Atemajac de Brizuela, vamos a plantar 10.000 nuevos árboles. La campaña estatal, que suma a la federal, que es muy importante en la parte estatal por parte del gobierno de Jalisco, este año vamos a plantar 250.000 nuevos árboles. Las regiones prioritarias será la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre, la Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Sur, la Zona Centro y un territorio que usted conoce muy bien, un bosque que es importantísimo para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. el bosque de la primavera, que sin duda alguna será una prioridad en la campaña anual de reforestación.
La Jornada Nacional de Reforestación se realizará en las 32 entidades federativas. Atenderá 1.632 núcleos agrarios, 32.184 hectáreas, y se plantarán más de 6.686.390 plantas. El trabajo recaerá en su mayoría en los trabajadores del programa Sembrando Vida. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Griselda por este trabajo. Pues imagínense usted, se van a plantar, o la meta es 6.6 millones de árboles, y asistidos también por la tecnología para aquellos espacios efectivamente de difícil acceso, digamos que ahora sí, pues no sé, si es que es aventar únicamente la semilla, porque se van a utilizar drones. En fin, interesante, pues, porque sí, se ha deforestado, hay muchas zonas muy deforestadas en nuestro país, y todo debido al comercio, a la tala ilegal, en muchos casos, tala ilegal que inclusive ha cobrado la vida de muchos defensores de esos espacios, donde también, por ejemplo, se ha cambiado mucho el uso de suelo por sembradíos totalmente distintos, digamos, a la naturaleza propia de esos suelos. En fin, es que ahí donde, como dicen, donde el hombre mete la mano, es decir, el ser humano, a veces terminamos acabando las cosas, y luego pues la naturaleza nos cobra, y nos cobra con muchos intereses. Vamos a hacer el corte comercial y regresamos con más información. Pues vayamos a darle una miradita, como se diría coloquialmente, a cómo va a esta plataforma o estos servicios ahí en este patio para vehículos de plataforma en el aeropuerto de Guadalajara, porque pues sin duda alguna fue una especie, yo diría, a reserva de tu mejor opinión, mi estimado Edgar Flores Maciel, lo habíamos platicado en varias ocasiones, una especie de oasis ante este conflicto entre los taxis de plataforma, los taxis del aeropuerto, que si no podías llamar un taxi de plataforma al aeropuerto para que te recogiera, pero sí, para que te llevara del aeropuerto, pero sí que te llevara al mismo, y todo este entramado ahí que se decidió, bueno, vamos a buscar un lugar neutral, y cómo ha estado funcionando, y sobre todo, pues, como decíamos, por ese tema del Mundial, que era lo que más de alguna forma afligía y había que resolver para el servicio de los pasajeros, de los turistas, de toda la gente que iba a venir para este evento deportivo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta, con gusto a ti y al auditorio. Pues sí, como bien lo mencioné, yo coincido contigo, fue un oasis, y creo que también fue un gran acierto esta colaboración entre la Federación y el Estado, el haber instalado este patio para el ascenso y descenso, o mejor dicho, el ascenso de aquellos usuarios que deciden pues bajar del aeropuerto, salir del aeropuerto y trasladarse en algún vehículo de plataforma. Hablamos específicamente de Didi o Uber, que son las únicas dos plataformas habilitadas para poder operar en este espacio. Y sí, justamente esto nació de cara al Mundial 2026, había mucha preocupación, incluso el propio gobernador del estado, Pablo Lemus, pues en reiteradas ocasiones hizo la convocatoria para que se legislara y para que pues hubiera piso parejo y todos pudieran operar o recoger pasaje en el aeropuerto. Finalmente, pues esta legislación no se ha dado y seguramente no se dará, porque no se ve que haya intención de hacerla, y fue que se optó por instalar este patio de ascenso, ubicado justo a bordo de la carretera Chapala, pero que además pues no implica mayor esfuerzo para las personas que llegan a nuestra ciudad y que pues quieren ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara a través de un vehículo de plataforma. Hoy se da un corte de caja a 2 meses de que se inició con estas operaciones de este patio, y la propia Secretaría del Transporte da cuenta de que en estos 2 meses se han llevado a cabo un total de 87.620 viajes, lo que, bueno, pues da un número importante de la cantidad de usuarios que han utilizado este patio de maniobras. Es decir, imagínense, son en promedio 1.460 viajes por día. Hay que recordar cómo opera Meche, pero también hay que recordar que este patio, pues de entrada solamente está pensado para que pueda operar hasta el último día de este 2026. Muy probablemente después de eso ya no funcione como tal, habrá que ver si la autoridad lo reconsidera, pero lo que se dijo el día de la inauguración fue que estaba programado para funcionar hasta el 31 de diciembre de este año y posteriormente quizás se convertiría incluso pues en un patio de maniobras para las unidades de el nuevo sistema de mi macroaeropuerto. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es importante esto porque había mucha especulación de que cómo voy a caminar hasta la carretera, va a ser inviable. Pues no, la propia CETAM habilitó unidades para que pues prácticamente usted sale del aeropuerto y a solo unos metros, donde está la bandera, toma este camioncito que lo lleva hasta este patio, prácticamente hasta el andén, habrá que decirlo así, hasta el andén, donde únicamente ya usted llega, pide su servicio, y pues en cuestión de 5 a 15 minutos, que es el tiempo de gracia que dan para que los automovilistas o los conductores de plataforma puedan estar ahí, pues ya usted puede estar subiendo a su vehículo y entonces ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara. Ojo, hay que recordarme, esto es únicamente para quienes llegan del aeropuerto y quienes se trasladan a la ciudad. Para quienes van de la ciudad al aeropuerto, bueno, pues la legislación o la ley no prohíbe que un vehículo de plataforma lo pueda dejar hasta la puerta prácticamente, como si lo dejara cualquier otra persona, pero si no así para quienes pues no tienen oportunidad de poder tomar un vehículo de plataforma dentro del aeropuerto, hay que dirigirse a este patio. Entonces, el corte de caja es importante, son un total de 87.300 los viajes que se han hecho en estos dos meses, y seguramente se sumarán muchos más, porque sí hubo mucha aceptación, sí hubo buena aceptación, pero sobre todo también pensar, Meche, que esto se hizo con el objetivo de inhibir las malas prácticas de conductores piratas. Hubo ya personas detenidas, hubo quienes estafaron a turistas durante el Mundial, cobrándoles cantidades exorbitantes, extorsionándolos con estos viajes, y que ni siquiera pertenecían a alguna plataforma. Es por eso que este patio toma especial relevancia, por la seguridad, por la comodidad, pero también por la libertad de que usted elija en qué se viene a la ciudad. Mi reporte, Meche.
Y si me permites añadir un punto más, que hasta donde yo sé, ya no ha habido broncas entre los taxistas tradicionales y los de plataforma.
No, ya no, y sobre todo para los conductores de plataforma tampoco ha habido extorsiones con el elemento de la Guardia Nacional, que también se habían quejado mucho de
Ándale.
Eso, ¿no? Que luego les cobraban N cantidad de pesos, 5, 10 mil pesos, y ni siquiera les querían dar, por ejemplo, pues un recibo de la multa. O sea, se prestaban muchas cosas.
Pues mira, si esta plataforma está funcionando bien y le da trabajo a todos, ¿por qué quitarla?
Sí, habrá que ver los términos legales, cómo está ahí el tema, pero yo creo que sí, probablemente la autoridad podría reconsiderarlo, de dejarlo ya definitivo. Hay que recordar que, bueno, pues la construcción estuvo a cargo del gobierno de Jalisco y el terreno lo donó la Federación. Entonces hay que ver cómo se puede llegar a esta sinergia para que esto pueda seguir operando. Vamos a ver si la autoridad, pues, tiene voluntad de hacerlo.
Sí, efectivamente, porque si con esta plataforma... pues vemos que el sol sale para todos, como se dice.
Definitivamente.
O como dijo Ricardo Sherato. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Y lo invito a que vayamos ahora al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta con usted para iniciar la segunda hora informativa de Metrópoli al Día.